Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Ya estamos aquí como cada semana en el segundo episodio de esta cuarta temporada que acabamos de inaugurar y que estamos muy contentos de la buena acogida y de que estéis con nosotros, de que nos acompañéis, ya sea en directo o a través del podcast en la página web de Onda Madrid, en la página web de Telemadrid. Continuamos en nuestra temporada y el tema de hoy es muy interesante. Tenemos un invitado que es Juan Ignacio Cuesta, seguro que os suena, seguro que a muchos le conocéis y en cuanto que se ponga a hablar ya seguro que ya lo asociáis con la radio, con las revistas, con la escritura, en fin, con un montón de historias. Es un decano y un sabio que nos va a hablar de la magia. ¿Qué es esto de la magia? ¿Desde cuándo se practica? Concretamente también hablaremos con él de la alquimia y de Madrid. ¿Qué tiene que ver Madrid en todo esto de la magia? Pues mucho. ¿Y de la alquimia? Pues más todavía. Con parques esotéricos, con lugares que son epicentros de misterios como el monasterio del Escorial. Todo ello enseguida aquí, en Madrid Misterioso. Por lo demás, ya sabéis que seguimos haciendo nuestras rutas en rutasmisteriosas.es, que seguimos al pie del cañón en todos nuestros proyectos y en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. Yo soy Álvaro Martín. ¡Empezamos! Hoy en Madrid Misterioso hablamos de La Golden Dawn y otras sectas mágicas, un libro que firma Juan Ignacio Cuesta Millán. Hoy nos acompaña un hombre renacentista, un periodista, escritor, músico, raro es verle sin su guitarra, pues un aventurero, un espeleólogo, pero él se define como un tusitala, como dirían en Samoa, pues un contador de historias, vaya. Y las ha contado en la radio, en la televisión, en artículos, bueno, pensad en cualquier revista especializada en estos temas que él ha estado ahí. Actualmente participa en La Escóbula de la Brújula, el podcast que fundó junto con otros grandes profesionales para Podium Podcast, programa amigo que nosotros, ya os digo, amigos, que no nos perdemos. Él firma este libro en el que hace un repaso de la tradición mágica desde tiempos ancestrales hasta lo más moderno. Y en ello se basa, pues bueno, primero en toda su trayectoria. Él ha sido un gran buscador, digámoslo así. Por ejemplo, nos habla de la alquimia, nos habla de algunas sociedades secretas, nos habla también de casos y de lugares que están aquí, que están muy cerca, que están en Madrid. Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal? Bienvenido a Madrid Misterioso.
Muy bien, pues aquí estoy, bien llegado.
Bueno, a mí lo que me llamó la atención al ver este libro que editas con Almuzara es la forma de organizarlo, fíjate, la forma de organizar los contenidos. Y aquí ya es una declaración de intenciones. En lugar de poner tres bloques que ponga algo así como orígenes, evolución y fase madura de la magia, digámoslo así, o de las sociedades secretas mágicas, tú lo has titulado tus bloques Nigredo, Albedo y Rubedo. ¿Esto por qué? Cuéntanos.
Porque son las tres fases de la alquimia por orden. Uh-huh. Ten en cuenta que es un libro que habla de muchísimas cosas que forman parte de la tradición de la humanidad desde tiempos muy remotos. Porque alquimia, la gente siempre piensa de una manera equivocada, que es un arte, una mancia científica, que empezó, digamos, para buscar el oro, mediante un mecanismo que se llamaba la piedra filosofal, cosa que es absolutamente falso y es no entender nada. Uh-huh. La palabra alquimia, que viene del árabe, se la nombró mucho después, es algo muy antiguo, que ya existía desde tiempos remotos, que es simplemente la manipulación de las cosas para obtener otras. La transmutación, por decirlo, de unas cosas en otras. Y eso tiene una antigüedad verdaderamente abrumadora. ¿Por qué? Porque la primera experiencia alquímica que tiene el hombre, por decirlo de alguna manera, se encuentra en la prehistoria. Cuando alguien descubre que dos cosas completamente distintas, uniéndose y utilizándose de cierta manera, producen una tercera distinta totalmente de las otras dos y que le sirven para... tiene utilidad, por decirlo de alguna manera. Un ejemplo claro y concreto, que es el de la magia simpática. El hombre, digamos, no vamos a ir demasiado lejos, aunque podemos ir mucho más lejos, pero vamos a ir al magdaleniense. El hombre del magdaleniense se mete en su cueva, pinta un bisonte, pongamos Altamira, Chobet, y de repente se da cuenta de que pintando ese bisonte obtiene cierto poder sobre el bisonte o sobre su espíritu, de tal manera que le sirve en un doble sentido. Le ayuda a la caza y le protege contra la embestida de este animal. Eso es un acto alquímico. O sea, dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, la pared de una cueva y un dibujo hecho con ocre se transforman de repente en un mecanismo que es capaz de concederle cierto poder, ya sea de una manera subjetiva u objetiva. Porque lo que sí que es cierto es que aunque sea de una manera objetiva y simplemente le dote de valor para la caza, ya funciona. Entonces, claro, es un acto alquímico. Dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, resulta que se transforman para llegar en un acto mágico a obtener una tercera, que es el poder. El poder sobre un animal en concreto. Ya digo que puede ser objetivo que realmente obtengan ese poder, o que sea subjetivo, o sea, que se dote de valor para poder enfrentarse a ese animal. Bien, fíjate si esto tiene antigüedad, bueno, estamos hablando de 15.000 años. Ya digo que no me quiero ir más lejos porque podemos ir muchísimo más lejos, pero bueno, dejémoslo ahí. Y a partir de ese momento, ¿qué es lo que empieza? Bueno, pues empieza a que este descubrimiento o esta experiencia empírica que tienen los hombres se va produciendo continuamente. Continuamente hasta llegar a momentos en los cuales ya podemos hablar de una cierta civilización. Porque hasta ahora estábamos hablando de culturas, o sea, de culturas, la cultura medaleniense, en fin. Pero no habíamos hablado de una civilización. Pero hay un momento concreto en el que no lo sabíamos, ha aparecido realmente hace muy poco. Aparece una especie de monumento de santuario en Turquía que nos define con unos petroglifos, con unas esculturas y tal. Nos define que en un momento dado el hombre aprendió a que a partir de cereales toscos podía conseguir cereales elaborados. Este santuario, y entonces resulta que en el santuario de Göbeklipepe vemos como algo o alguien o algo nacido de su interior instruye al hombre a cómo conseguir cereales elaborados y finos de cereales vastos. ¿Entiendes? Que era hasta ese momento lo que
eso sabía. Es alquimia también.
Claro que es alquimia, lógicamente, pero el problema es que aparece un tercer elemento que no sabemos lo que es. Y es que algo le indica al hombre que tiene que actuar de esa manera. Con lo cual consigue hacer algo que ahora nos suena como muy moderno, muy científico, pero que ya sucedió entonces, que es una manipulación genética. Porque el hombre, aunque parezca mentira, lleva haciendo manipulaciones genéticas desde los primeros tiempos de su existencia. Caso concreto es la transformación de los canidos lupus en perros.
Efectivamente.
Normales y corrientes. ¿Entiendes? Y esto ha sucedido a lo largo del tiempo, tal y como nos enseñó Carl Sagan en su día, ¿no? Realmente todo esto ha ido sucediendo y son operaciones alquímicas donde dos cosas distintas se unen para crear una tercera. Y así esa tradición nos pone sobre la pista de que alguien o algo en un momento dado de la historia produce un salto evolutivo en la humanidad o en partes muy concretas de la humanidad con instrucciones.
Mira, Juan, es que me la has puesto en bandeja. Te había preguntado una cosa que no tenía pensada, pero se tiende siempre, bueno, en algunos círculos del misterio, a adjudicar estos avances a alguien de fuera. Y ya sabes de qué te estoy hablando. Extraterrestres, dioses sí. Instructores, los que trajeron la agricultura, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas de todo esto?
Vamos a ver. A mí realmente no me importa mucho si son extraterrestres o son intraterrestres o forman parte de un plano de existencia totalmente distinto que nada tiene que ver con la Tierra. Lo que es cierto es que existe una constatación de que las revoluciones que se han dado a lo largo de la historia se han producido precisamente por eso, por las instrucciones de alguien o de algo, ¿eh?, que concede ese privilegio a ciertas colectividades humanas. De hecho, pasamos de ser cazadores, cazadores prácticamente recolectores de lo que encontraban, a la revolución neolítica.
Claro.
Entonces, cuando surge la revolución neolítica hace unos 10.000 años aproximadamente y tal, algo ha pasado. Algo ha pasado para que el hombre de repente haya sido instruido. Y a mí me da lo mismo, ya digo, que sea extraterrestre, que sea intraterrestre o que ni siquiera tenga una forma humana o una entidad humana. Alguien muy religioso diría que ha sido los dioses. Bueno, vale, de acuerdo. Me parece muy bien. Si no importa ponerle demasiado un título o clasificarlo como que así, como que ha sucedido.
Como constatar que eso es así, claro.
Claro, que eso es así. Y eso es lo que, donde empieza la tradición. Una tradición que además se transmite de una manera bastante, bastante definida, con un mecanismo muy definido por esa propia tradición, que es el boca a oreja.
Claro.
A lo largo del tiempo se transmite boca a oreja durante muchísimos siglos, o sea.
Y el maestro alumno.
Claro, y maestro alumno, de tal manera que cuando llegamos a las primeras grandes civilizaciones como Sumeria o Egipto, ya existe todo un colegio, en el que los sacerdotes instruyen a los adeptos o a los futuros sacerdotes. Uh-huh. Por decirlo de alguna manera, porque lo podemos decir de cualquier otra manera, como tú quieras. ¿Entiendes?
Oye, sí, por supuesto, ¿no? Te iba a preguntar por Egipto, pero bueno, como que casi que nos lo vamos a saltar, entre comillas, porque que sabemos que ahí hay un... No sabemos, o a lo mejor tú sí, si los orígenes de lo que hoy consideramos como la magia y de dónde bebieron... Bueno, Aleister Crowley, por ejemplo, bebió mucho de Egipto. ¿Estarían esos orígenes que han llegado hasta hoy en el antiguo Egipto o estarían más bien... En otro lugar, en otra civilización antigua?
Vamos a ver, es que no tenemos muy claro el tema, porque el tema de las fechas, cuando nos ponemos a hablar de civilizaciones de este estilo, es un poco controvertido. Damos como digamos por sentado que la cronología de 4.500 años que se atribuye a Egipto es la correcta, pero también es cierto que las crónicas y los papiros indican que existía una cultura, o sea, vamos, una raza anterior o un grupo anterior, que son los Ensujor, los digamos los hijos de Horus, y que son mucho más antiguos y que se elaboran hasta los 10.000 años, entre 7 y 10.000 años aproximadamente, en el momento que aparecen una serie de civilizaciones en Oriente que ya empiezan a dar lugar a lo que ya entendemos como ciudades. Caso concreto de Mohenjo-Daro, de toda la cultura Harappa, caso concreto de Calatayud, o caso concreto pues el Egipto nubio, por decirlo de alguna manera. Y también pues algunas zonas como Sumeria, Acadia, Babilonia, que ya entran a formar parte de algunos libros donde se describen ciertas cosas de una manera más bien simbólica, como la Biblia. Efectivamente, algo, a partir de la Biblia se le llama Yahvé, pero antes de la Biblia se le llama de otra manera, pero tampoco se nombra, o sea, porque una de las constantes que ha habido a lo largo de la historia es que no se puede conocer los nombres de los dioses, por algún modo, o el nombre del Dios Supremo. Porque es secreto y quien lo pronuncia pues tiene un secreto y además puede morir por ello. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que algo ajeno al hombre le produce al hombre saltos evolutivos.
Sí, eso es interesante y está muy vinculado con lo que tú tratas en tu libro. Bueno, pues vamos a dar un pequeño salto. Hablamos de la tradición hermética que habría que ver también, por ejemplo, uno de sus libros más reconocidos, llamado El Kybalión, hecho por los famosos tres iniciados. Tú más o menos has podido, claro, esto es un poco misterioso también, claro, un poco enigmático, rastrear de dónde puede venir este corpus, concretamente, bueno, El Kybalión.
El Kybalión en concreto es un libro moderno, hecho y basado fundamentalmente en la Tabula Esmera argentina de del mítico Hermes Trismegisto. Que es un personaje que no sabemos quién es, si fue una escuela o fue un personaje, pero que unos lo atribuyen a Egipto, otros lo atribuyen a Grecia, otros dicen que tenía una componente oriental, otros dicen que ni siquiera era humano. El caso es que Hermes Trismegisto, o sea, el tres veces maestro, es un personaje que aparece claramente y que crea lo que es la cultura hermética. A partir de ese momento, que desde el primer momento ya se asocia a la alquimia.
Claro.
Muchos lo interpretan como Mercurio, otros lo interpretan como Girán de Troya. Bueno, hay muchísimas interpretaciones, pero la santa verdad es que no tenemos ni idea de quién era más exactamente Hermes Trismegisto. Y posiblemente era una escuela.
Oye, y estos temas, pasando ya a la segunda parte, digamos, a la fase de Albedo, estos temas en la Edad Media fueron perseguidos, claro, imagino que bueno, siempre han estado en la clandestinidad, ¿no? Realmente.
Es que no fueron tan perseguidos, es que eso es un error.
No, bueno, la magia, según qué tipo de magia, por así decirlo.
Sí, pero un estilo muy concreto de magia, que era la nigromancia. Pero los magos y tal, tipo Simón Mago y gente así.
No, y la alquimia estaba a la orden del día, claro.
Y la alquimia, por supuesto, que estaba a la orden del día. ¿Por qué? Porque vivíamos en una época donde la medicina no estaba desarrollada y uno tenía que vivir como fuese. Y había que encontrar remedios para todas las cosas. Entonces, la primera fuente la tenemos en el mundo romano, con personajes como Esculapio, por ejemplo, o Dioscórides, Anacerbeo, que ya empiezan a darse cuenta de que en la naturaleza existen sustancias, o se les informa por parte de algo que esas sustancias son capaces de contravenir enfermedades o crear salud. Por ejemplo, en el mundo griego, fíjate, en el mundo griego, que es un mundo clásico, realmente cercano a nosotros, tenemos los peanes. El peán es una forma de canto, dedicada al dios Apolo, pero que se canta en grupo para alejar a los malos espíritus. Porque se supone en ese momento, la teoría es que la enfermedad atrae a los malos espíritus. Entonces, alejando a los malos espíritus, se aleja la enfermedad. Y para eso se cantan los peanes, que se cantan con matracas, con todo tipo de trastos y tal, que hacen ruido. ¿Por qué? Porque en ese momento se creía que eso era efectivo. Así de sencillo, ¿no? Pero no solamente los peanes, sino que además, luego con el tiempo, eso se pasaría al mundo cristiano. Porque de hecho el mundo cristiano hereda la matraca. O sea, la matraca se hereda y tal, y forma parte de las procesiones cristianas después de muchísimo tiempo después, ¿no?
Sí, el cristianismo fue cogiendo de aquí y de allá.
Claro, pues por eso quiero decirte. Que de alguna
manera, que todo es más antiguo. Siempre lo que habría que ver es cuál es ese origen, pero siempre el cristianismo se basa sobre los cimientos de otras religiones anteriores, incluso cristianiza rituales paganos, etcétera.
Sí, si tú te fijas bien, el cristianismo significa otro salto evolutivo.
Sí.
Otro salto evolutivo que nos lleva del mundo clásico al mundo cristiano. Y nos lleva al mundo cristiano no por la voluntad de un señor que fue Jesús de Nazaret, sino por la voluntad de sus discípulos. En concreto, uno que es el codificador del cristianismo, que es Pablo de Tarso, que ni siquiera conoció a Cristo. Claro, si nosotros nos ponemos a ver todo esto y a darnos cuenta de ese salto evolutivo que significó el que las enseñanzas que ya estaban implícitas en el mundo egipcio y en el mundo sumerio, de alguna manera se transformaran en lo que luego sería el cristianismo, tenemos un cóctel difícil de entender si no lo entendemos dentro de lo que es la pátina de una tradición que se ha ido manteniendo en el tiempo y que ha ido evolucionando.
Bueno, pues en el mundo cristiano también ha habido otras disciplinas, otras tradiciones, incluso una parte, digamos, esotérica muy, muy importante. Si nos vamos al mundo de las catedrales, que es un tema que a ti te encanta y que está reflejado en el libro también, las catedrales y en general, desde el románico, se nos ha dicho que, bueno, pues que eran libros, ¿no? Para que las personas que en esa época pues no sabían leer vieran imágenes impactantes o imágenes piadosas y que de alguna forma entraran dentro del mundo de la religión de una forma visual mucho más concreta y más práctica. Esto está claro, sí, pero aparte de eso, aparte de esa de ese catecismo en piedra, por así decirlo, ¿tiene algún mensaje más la catedral?
Mira, la catedral son muchas cosas. Primero, la catedral es el desarrollo de un concepto. Eso para empezar, y por encima de cualquier otra cosa. Nosotros en el teocentrismo del románico tenemos unos templos en los que lo único que se hace es lo que Dios manda. Supuestamente que Dios mande algo y que alguien sea el intérprete de las órdenes de Dios. Y de ahí se pasa del románico, se pasa a una cosa que se llama el gótico, donde todo, digamos, ese mundo oscuro, denso que estaba en el románico, empieza a elevarse hacia el cielo y hacia la luz. Se aligeran las paredes, se incluyen vidrieras, las crecen en altura hasta términos prácticamente inconcebibles, y entonces la catedral se transforma en algo que es muchas cosas. La catedral no es solamente el edificio religioso, sino es el mecanismo simbólico, el lugar donde tienen efecto, sí, de acuerdo, la Eucaristía se celebra en la catedral, pero también se celebran los juicios, también se celebra el teatro, también se celebran las reuniones, también sirve de defensa. O sea, sirve prácticamente para todo, pero sobre todo desde el concepto de la luz como el modo de elevación del espíritu. De hecho, la primera catedral, podemos iniciar el principio del gótico cuando el abad Suger en Francia añadió una girola a la iglesia de Saint-Denis en París, y a partir de ese momento empiezan a aparecer catedrales por toda Europa, y algunas brutales, o sea, algunas catedrales brutales, como por ejemplo la más grande del mundo, que sin duda es la Catedral de Sevilla, la Giralda, vamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, o la de Toledo, que es brutal, o Béziers en Francia, que es tremenda, o por ejemplo San Cernin. Bueno, son muchísimas las catedrales más o más chiquitinas, como por ejemplo Notre Dame de París, que no es muy grande, en realidad con otras que son absolutamente monstruosas y tal, pero empiezan a aparecer catedrales por todos los lados, y cada una con características propias de acuerdo a la idiosincrasia del lugar donde se van a establecer. Por ejemplo, catedrales con vidrieras alucinantes y tal, por la cantidad de, digamos, de hectáreas de vidriera que tienen, León, la Saint-Chapelle, sí, en París, o sea, algo verdaderamente asombroso. La Saint-Chapelle, por ejemplo, es cristal.
Sí.
León es prácticamente cristal. ¿Por qué? Porque se aligera tanto el edificio religioso, que vuelvo a decir que es un mecanismo acústico, un mecanismo espiritual, un mecanismo de cualquier tipo, que se eleva de una manera absolutamente prodigiosa sobre la tierra, como estableciendo un puente entre el cielo y los hombres.
Claro.
Y además, no solamente son eso, sino que además la catedral necesita financiación, por lo tanto también se convierten en tumbas. ¿Por qué? Porque los hombres, los nobles que van a aportar el dinero para que se eleven las catedrales, ya sean maestres de las órdenes religiosas o ya sean nobles, todos quieren tener su capilla dentro de la catedral, que es tierra sagrada. Por eso, cuando nosotros entramos en una catedral, nos damos cuenta de que las girolas están llenas de capillitas donde hay enterrada gente. Con su altarcito, ¿eh?
Sí. Y a veces tienen su cripta o tienen su... Bueno, en fin, que
efectivamente.
Más el paso al gótico es más espacio para enterrar gente, lo cual, pues eso, más presupuesto para hacer esa magna obra, que son... Hay una diferencia abismal, aunque solo sea en tamaño, entre el románico y el gótico.
¿Claro? Sí, porque son conceptos totalmente distintos. El románico, claro, es el concepto teocentrista de lo que Dios manda. A partir de la aparición del gótico es lo que el cielo manda. Entonces todo se eleva hacia el cielo. Uh-huh. Y se eleva de manera prodigiosa. O sea, realmente uno se queda extasiado ante la obra de los hombres que hicieron Burgos.
Totalmente.
O sea, y dice, pero bueno, ¿y cómo se les ocurrió hacer esto? ¿Y esto qué utilidad tenía? Bueno, tenía una utilidad de tipo espiritual, pero también de muchísimas otras cosas.
¿Qué te parece el estudio de Fulcanelli sobre la inclusión de elementos alquímicos claros en las catedrales?
Esa es la parte simbólica que tiene la catedral. Fulcanelli, no Fulcanelli, cuidado, que esto tiene precedentes ya bastante importantes en Basilio Valentí, fundamentalmente Roger Bacon, y sobre todo en Raimundo Lullio.
Hombre.
La catedral, de alguna manera, se convierte en un corpus simbólico que luego Fulcanelli, ya cercano a nosotros, ya en el siglo XIX-XX, nos va a revelar como un compendio de secretos alquímicos, pero de todo tipo también, y de tipo espiritual. Fulcanelli, del que no conocemos la personalidad, no sabemos nada más que la de su secretario, Canceliet. Escribe dos libros fundamentalmente, luego dicen que escribió un tercero, pero no se sabe muy bien, eso parece un invento. Pero sí escribe Las moradas filosofales y El misterio de las catedrales. Y gracias a estos dos libros sabemos que la catedral tiene unos lenguajes que solo pueden ser entendidos por iniciados.
Perfecto. Pues hablando de iniciados, tú sabes que Juan de Herrera era un iniciado, o me imagino que así lo era. Cuéntanos sobre toda esta figura y nos vamos ya a Madrid.
Pues Juan de Herrera, nacido en Cantabria, en Movellán, en el barrio de Roiz, es un cántabro que había sido soldado con las tropas de Fernando de Gonzaga, pero muy aficionado a las matemáticas, había conocido en Italia, en las campañas italianas, había conocido a Cardano y había conocido a otros sabios de la época, y se aficionó mucho a las matemáticas y sobre todo se aficionó mucho a las matemáticas aplicadas a la arquitectura. Cuando llega a España, entra al servicio de Juan Bautista de Toledo, primer arquitecto del Escorial, como ayudante. Pero a la muerte de Juan Bautista de Toledo, Felipe II se da cuenta de que es el iniciado, que es el auténtico iniciado, además es un tipo lulista, cosa que le gusta mucho al rey, y le nombra no arquitecto, porque fue arquitecto solamente al final de su vida, le nombra aposentador real, para que sea el que controle todos los edificios que se hacen en la época de Felipe II, puentes, edificios civiles y de todo tipo. Y le encarga fundamentalmente las segundas trazas del monasterio del Escorial. ¿Por qué? Porque las primeras habían sido hechas por San Juan Bautista de Toledo, pero no valían. Y no valían porque el obrero mayor del Escorial, que fue Fray Antonio de Bellacastín, le hizo ver al rey que hacer un monasterio para 50 hombres no era suficiente, había que hacerlo para 100. Por lo tanto, se elevó una planta más y vemos el edificio que hoy vemos, que es brutal. Luego, además, claro, el Escorial tiene un secreto además que viene también de la tradición. Porque si nosotros entramos al Escorial y decimos, joder, este es el edificio que Felipe II hizo para defender la cristiandad y tal y cual, y nos encontramos que dentro del patio de reyes no hay cristos, ni hay vírgenes, ni nada. Están los seis reyes del Templo de Salomón.
Ajá, eso es interesante.
¡Hombre! Es que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque Felipe II se consideraba el segundo Salomón.
Claro.
Y ahí es donde está la clave. Fundamentalmente esto, evidentemente, las autoridades de patrimonio y de Escorial no quieren saber nada de ello, pero está a las claras. ¿Por qué? Porque ¿qué preside el templo? David y Salomón, Josías, Manasés, Habacuc y Joseas, creo. Bueno, todos los reyes que tuvieron que ver con el primer templo de Salomón, el primer templo que tuvo el Santa Sactorum, el Arca de la Alianza. Y esto es más o menos lo que quiso hacer el rey. De hecho, existe un cuadro en Gante, fíjate. Bueno, existen muchos, pero existe un cuadro en Gante donde se ve una conversación entre Salomón y la reina de Saba, en la que Salomón tiene la cara de Felipe II.
Qué interesante, claro.
De Lucas de Ers, para más señas. Vamos, yo creo que miel sobre hojuelas. Y por mucho que se quiera negar, se miente. El Escorial es el tercer templo de Salomón. El primero fue el que hizo Salomón, el segundo el que destruyó Tito, que se hizo después de la vuelta de los hebreos de Babilonia, que destruyó Tito en el año 71, y este es el tercer intento de crear un templo de Salomón, y ahí está. Pero claro, se dedica a San Lorenzo, y ahí es donde está la clave también de todo.
Cuenta.
Pues muy sencillo, ¿quién es San Lorenzo? Un diácono que nació en Huesca y que se fue a Palestina y que allí fue martirizado en una parrilla. Hombre.
Eso nos han contado, no sé.
Sí, pero es que eso tiene su simbolismo.
Ah, bueno, claro.
Efectivamente, porque si nosotros cogemos a un personaje como San Lorenzo, lo ponemos en la parrilla y el otro estamos en un atanor alquímico.
Ah, por supuesto.
Además,
sí.
Lorenzo es el laureado. Lorenzo es el laureado, el que lleva en su cabeza una corona de laurel. ¿Y ese quién es? Es Apolo, que es el sol.
Apolo.
Por lo tanto, si el edificio se dedicó a San Lorenzo, no fue por la batalla de San Quintín y por el 10 de agosto. Se dedicó porque San Lorenzo es la figura esencial de tipo simbólico que nos lleva a la fase de tostado de la operación alquímica. Y no olvidemos que una de las torres del Escorial fue un laboratorio, sigue siendo un laboratorio alquímico donde se hicieron las primeras labores de farmacopea, digamos, europea, según las doctrinas de Paracelso, donde trabajaron señores como Juan de Ropercisa, Leonardo Fioravanti y otros muchos y tal, que generaron lo que fue el movimiento novator, o sea, el movimiento de los nuevos, de alguna manera, iatroquímicos. Así que, si nosotros queremos seguir negando que el Escorial tiene más secretos de lo que parece a simple vista, pues
no, bueno.
sigamos negándolo, pero la verdad es esa.
¿Y qué nos puedes contar de la Casa de las Aguas?
La Casa de las Aguas es la Torre de la Botica.
Ah, efectivamente.
Se puso a poniente. Se puso a poniente porque ahí
pero
se
yo no sabía que, perdona Juan, yo no sabía que hoy seguía. Claro, como no te lo enseñan en la visita,
no.
Yo no sabía que eso seguía en pie, digámoslo así.
Sí, sigue en pie. Quedan restos de la famosa Torre de Matiolo, que empezó siendo un mecanismo alquímico. De hecho, Felipe II hizo sus pinitos en alquimia en el taller de Pedro del Hoyo en Madrid, en secreto, antes de ser rey. Después de ser rey, mandó hacer esta torre y mandó colocar un mecanismo alquímico que no funcionó para conseguir oro, pero se sirvió como destilatorio para conseguir las quintaesencias que llevaron de alguna manera al desarrollo de la iatroquímica. Ya hay, digamos, elementos químicos o medicinas que nacieron en esa torre. En esa torre y en esa época, por ejemplo, el láudano. El láudano, obra de Paracelso, invento de Paracelso, es el anestésico, digamos, de elección hasta prácticamente el siglo XIX.
Sí.
Que es una tintura de opio en alcohol, con un poquito de canela y un poquito de vino y tal. Bueno, vale. Para disimular el sabor.
sí, el amargor.
Sí, pero efectivamente, si tú te das cuenta, el elemento fundamental de esa mezcla es el opio, que es un anestésico.
Claro.
O sea, que sí. Quiero decirte que estos señores de tontos no tenían ni un pelo, vamos.
Ni un pelo.
Ni un pelo. Otra cosa es que luego se descubriera que el opio era adictivo y tal, igual. Pero es que en aquella época en que se vivía a lo mejor 40 años, les importaba una higa que fuera adictivo.
Claro. Bueno, pero si hoy pasa lo mismo. Tenemos el tema del fentanilo que está afectando muchísimo a Estados Unidos, que se está recetando sin ningún control y, bueno, pues grandes estrellas de la música y personas anónimas, que es lo más grave, pues han muerto por adicción a este tipo. O sea, que no estamos hablando ya del siglo XVI.
Hombre, además que ten en cuenta que el opio que se obtiene de una planta, que no voy a comentar para no alertar, el opio tiene varios destilados importantes que llevan a la codeína, que llevan a la morfina, que llevan a la heroína, etcétera, etcétera.
Efectivamente.
O sea, cuidado con el opio, ¿eh?
Bueno, cuidado. Otro día, si quieres, hacemos una de botánica que te puedes encontrar muy fácilmente. Aquí tenemos también, y en Madrid tuvimos un problema muy grande en la Aldehuela, en Getafe, en
sí,
ese
eso fue
convento.
Con estramonio.
Por estramonio, sí, por eso. Que otro día, si quieres, hacemos botánica prohibida. Que también sé que es un tema que tú controlas.
Pero es que tú no puedes prohibir la botánica.
Claro, si es que además crece salvaje.
Ahora mismo los campos están llenos de estramonio, porque es la época.
Efectivamente. Entonces, claro, no lo digas sí. Muy alto.
Claro, no, pero es que la gente no sabe lo que es, pero es que si lo supiera y dijera, uy, me voy a tomar estas bolitas y tal, mira, macho, mejor no. ¿Sabes? Pero la gente ve una planta por ahí que parece yo que sea un cenizo y no se va a poner a tomar las bayas de esa planta. También es venenoso el tejo. Y no claro. Por eso vamos a cortar los tejos.
Claro. Oye, Juan, estamos ya en la recta final, pero quiero que nos hables de los jardines esotéricos, los parques mágicos que se han creado en muchos lugares del mundo. Tenemos, en tu libro hablas, por ejemplo, de Bomarzo, que es apasionante, pero que no hay que irse lejos, ¿no? Que tendríamos uno aquí en Madrid.
Sí, el Parque del Capricho. Bueno, estos parques ya es donde la alquimia se practicaba desde el punto de vista del desarrollo masónico. Es otro salto evolutivo que se dio a partir del Renacimiento. Y que llegó hasta el siglo XVIII-XIX, que es donde aparecen sectas como la Golden Dawn. ¿Entiendes? ¿Por qué? Claro. Porque el parque, de alguna manera, está concebido a partir de cierto momento como un laberinto instructivo sobre las operaciones que hay que hacer para obtener efectos mágicos. El primero de todos, el más importante posiblemente, sea Versalles. Habría que dedicarle un programa entero a Versalles.
Totalmente.
¿Entiendes? Pero también tenemos aquí en Madrid el Parque del Capricho, también tenemos en Béjar otro parque, tenemos sobre todo Bomarzo, el que hizo Francesco Orsini, pero sobre todo tenemos uno en Portugal que es el más grande de todos y el más hermoso, que es la Quinta de Regaleira de Sintra.
¡Qué maravilla! La Quinta de Regaleira es una pasada.
Sí, vamos, además es que... no paró en gastos.
No, porque era una persona, el que funda todo esto, era una persona que se había hecho con mucho dinero en el Nuevo Mundo
Antonio,
no le faltaban
Antonio
recursos.
Carballo Monteiro.
Exacto, no le faltaban recursos para hacer lo que él quisiera, con sus túneles, con su pozo.
Hombre, el pozo invertido que creo que todo el que haya ido en Sintra, pues ha ido allí.
Sí. La foto típica, es la foto de ese jardín es ahí. La foto del turista, que por cierto, la última vez que fui había una cola que era imposible entrar.
Otra cosa es que el turista entienda eso.
No entiende nada. También tuvo su laboratorio alquímico, si no recuerdo mal.
Sí, claro, lógicamente, pero ¿por qué? Porque es muy normal. Es que un laboratorio alquímico, cualquier laboratorio donde dos sustancias dan lugar a otra.
Claro. Y estos jardines, por ejemplo, volviendo a Versalles o a Béjar, estos jardines se hacían con un motivo de, por ejemplo, que el visitante... Se supone que ahí eran jardines, muchos de ellos eran jardines nobles, y quien iba ahí, pues más o menos manejaba algo del tema. Entonces, ¿eran jardines para explicar un concepto al visitante? ¿O con qué, por qué motivo se podían? ¿O simplemente se hacían allí iniciaciones en algunas sociedades secretas?
Se hacían esas iniciaciones, pero además el parque estaba construido con unas normas muy concretas que aparecen en un libro que se publica en 1499 en Venecia, que es la Hipnoerotomaquia Polifili, o el sueño de Polifilo, de Francesco Colonna. En ese libro se describen ritos, ceremonias, paisajes y cómo tienen que ser los parques para llevar al adepto desde una iniciación hasta ya conseguir el grado de maestro. Libro importantísimo, por cierto, que lo ha tenido muchísima gente y a la que le ha interesado mucho. Por ejemplo, Arturo Pérez Reverte en La Novena Puerta.
Ah, qué bueno. Y seguramente estaría, no sé, habría una copia en la Gran Biblioteca del Escorial.
Por supuesto, pero si es que ese libro se difundió muchísimo porque nadie sabía de qué iba. Si la Inquisición no hubiera podido meterle mano, lo hubiera metido. Pero es que los inquisidores no tenían ni puñetera idea de que iba el sueño de Polifilo. Le parecía un invento pues de novela pastoril.
Claro.
Pero tiene secretos brutales. Además, un libro que le interesó especialmente a la Golden Dawn.
Ay, mira, ya lo has nombrado, porque no quería que te fueras, sino es que tenemos en... Y a mí me encanta el tema, y que, ya te digo, da para otro programa, como siempre decimos. Pero el título de tu libro es La Golden Dawn y otras sectas mágicas. Bueno, pues háblanos un poco, aunque sea vuela pluma, de la Golden Dawn, que también has mencionado hace un rato, y de cómo estos temas, esta tradición se reaviva, digamos, en el 19.
Pues mira, la Golden Dawn, que fue fundada por tres señores muy concretos, Westcott, Westbound, en fin, no voy a entrar ahora en nombres. Es una sociedad, digamos, elitista, de personas muy altas socialmente, como por ejemplo el poeta Yeats, o como por ejemplo Bram Stoker o Arthur Machen, o por ejemplo la hija del fabricante de té Horniman, Annie Horniman. También Diane Fortuna, gente muy relevante de la época y tal, que querían hacer otro concepto nuevo de humanidad y transmitirlo según las ideas de un profesor de pedagogía que se llamó Comenius. La Golden Dawn fundamentalmente buscaba una manera de conseguir la paz en el mundo entero, en armonía y todo esto, según los parámetros, fíjate, del poema de Schiller que da lugar a la novena sinfonía de Beethoven.
Ajá.
Quiero decirte que eso no se consiguió, evidentemente, porque el final de la Golden Dawn coincide, lógicamente, con la Primera Guerra Mundial, que era justo todo lo contrario de lo que perseguía la Golden Dawn. Por cierto, la Golden Dawn la conocimos por la obra de Powell y Berger, El retorno de los brujos, porque si no, sí, no lo hubiéramos conocido, porque era una sociedad muy secreta que buscaba la paz en el mundo y consiguió, no consiguió nada, porque sucedió justamente lo contrario. El asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando llegó a la Primera Guerra Mundial y se acabó ya todo el rollo, claro.
Y a partir de ahí, hasta hoy.
No, el problema es que ya una vez llegada la Segunda Guerra Mundial, que fue más brutal todavía que la primera, ¿qué es lo que sucedió? Pues muy sencillo, que los miembros de la Golden Dawn han continuado, digamos, su trayectoria, pero ya completamente en secreto y recibiendo instrucciones de unos supuestos, y aquí está la clave, superiores desconocidos que nadie sabe dónde están, pero que andan por las montañas del Himalaya, dicen.
Vale, bueno, esto es apasionante porque aquí lo hilamos con Nicolás Roerich, etcétera, etcétera.
Efectivamente,
etcétera.
Por eso meto a Nicolás Roerich en esto y por eso meto a Gurdjieff.
Pero no nos da tiempo, porque claro, el programa dura una hora y no, pero es muy interesante de verdad, y volveremos sobre este tema casi como la parte más moderna, cómo se disuelven, no, cómo pasan todavía a una sección más secreta estas sociedades con motivo de las dos grandes guerras, y entre medias surge el espiritismo, porque como había muerto mucha gente en la guerra, pues hacía falta conectar con esos familiares fallecidos, así que...
Y eso fue Allan Kardec en el siglo XIX, pero bueno.
Sí, pero todos esos contactos de esos salones de espiritismo que se ponen de moda, sí, aunque surgen en el 19, pero también están ahí en boga. Bueno, en el 20, bueno, pues... y otra cosa que me llama mucho la atención, y siempre me ha llamado mucho la atención, es que... O sea, me llama la atención, pero entiendo por qué. Todos estos saberes han sido siempre propiedad de los que tenían pasta, vamos a hablar claramente. Es decir, todos estos personajes, desde Alexandra de Vinil, eran personas con un estatus social, pues, bien.
No creas que todos, ¿eh? Nicolás Roerich, sí, pero... era hijo de un carpintero. Gurdjieff era hijo de otro carpintero. No siempre, lo que pasa es que sí que alcanzaron un estatus importante. Por ejemplo, Alexandra de Vinil es la primera europea y no europeo que consigue ser recibida por el Dalai Lama.
Sí.
Además se hace budista, o sea.
Sí. Sí, pero que muchas veces, a ver, que es lógico, porque que estas personas que estaban en capas altas de la sociedad tenían tiempo para estudiar, tenían tiempo para viajar y dinero y recursos, cosa que una persona que tiene que trabajar todos los días de la semana, pues no.
Hombre, evidentemente siempre todo esto siempre ha sido un poco elitista,
claro.
Pero es cierto que los grandes dirigentes del mundo siempre han formado parte de élites, claro. Sobre todo de élites universitarias, cuidado.
Sí.
Hay quienes, por ejemplo, en América, los School and Bonds.
Sí, totalmente. Los colegios, sociedades que tienen, las fraternidades que tienen que ver con universidades también.
Claro,
en fin, sí.
Date cuenta que, por ejemplo, la creación de Estados Unidos es obra de masones. Señores como
total.
Benjamin Franklin o como George Washington, que eran masones. O Thomas Jefferson, que era masón.
Pues Juan Ignacio Cuesta, desde luego que da gusto hablar contigo, desde luego que nos veremos por ahí, por los eventos, por cuando organizáis también programas de la Escóbula, y que es un placer, y te invitamos de nuevo, un día haremos un especial sobre el Monasterio del Escorial, y otro día te quiero aquí también personalmente por un tema que me gusta mucho y que tú conoces muy bien, que es la Cueva de la Luna, así que si te apetece, bueno, tienes las puertas abiertas de este programa.
Muy bien. Álvaro, ha sido un placer estar contigo, ya lo sabes.
Y nos vemos pronto.
Y nos podemos ver cuando tú lo consideres oportuno.
Un abrazo.
Abrazo para ti.
El próximo 17 de septiembre, el Centro Cultural Carril del Conde acogerá la tercera edición del Día del Tentáculo en Madrid. Un evento gratuito y primigenio con Feria del Libro, reliquias y obras de arte esotérico y toda una jornada de podcasting para los amantes del delirio no euclidiano. Y por supuesto, la presencia de nuestros amigos de Madrid Misterioso, con un programa especial dedicado al escritor norteamericano H.P. Lovecraft. Venid, amigos, y reuníos en torno a la hoguera conciliar. No os arrepentiréis. Oh, sí.
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital con Álvaro Martín. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream.
Bueno, pues estamos en el tramo final del programa y voy a saludar a María Torrente. ¿Qué tal?
Hola, buenas noches. Aquí estoy esperando mi turno para contarte cositas interesantes.
Bueno. El redondeo del programa, el tramo final, que lejos de ser una cosa que sobra, es todo lo contrario. Es un momento para contactar con los oyentes, que es muy importante. La semana pasada lanzábamos esa pregunta sobre el ámbito funerario. Y esta semana hemos lanzado la pregunta sobre ¿qué es la magia? ¿Cómo es la pregunta exactamente que hemos lanzado en nuestro Twitter? Ya sabéis que nosotros estamos en Twitter, @madmisterioso, y en nuestra cuenta ponemos muchas cosas, ponemos fotografías de las cosas, de los temas que hablamos, y ahí es donde tenemos la interacción realmente con nuestros oyentes, sobre todo en Twitter. Nosotros pusimos una pregunta y un mensaje que algunos os habéis animado a contestar.
La pregunta concretamente era, ¿qué piensas sobre la magia? Cuéntanos tu experiencia, si la practicas o si la has necesitado, si das fe de que ha funcionado o de que no funciona. Entonces, ajá, nuestros oyentes...
Y ponemos un asterisco que dice, la magia, no cualquier magia. No es la magia de salón, no es la magia de trucos, de sacar un conejo de la chistera.
Eso sería más ilusionismo, ¿no?
Bueno, pero también se llama magia.
Sí, es cierto.
Hay concursos de magia, etcétera, etcétera. O alguien que dice, yo soy mago. Soy mago de trucos, mago de efectos.
Claro.
No nos referimos a eso, que nos encanta, pero es otra cosa. Nuestra magia es posiblemente sea indefinible, posiblemente sea inenarrable, pero vamos a intentar acercarnos a través de vosotros, bueno, y de María, que maneja un montón del tema. Venga, pues en estos 10 minutitos que nos quedan, ¿qué es para nuestros oyentes la magia? ¿Creen que existe? ¿Creen que no existe? Porque al fin y al cabo puedes experimentarla. Pero estamos hablando de temas tan sutiles que al final el mundo de la creencia es muy importante.
Los oyentes tienen distintas opiniones, como es normal. Por ejemplo, Manuela Otero nos decía, la magia forma parte de la vida. Es el concepto que tengas de ella lo que no te permite verla. Y además ella nos cuenta que le ocurrió algo muy mágico al poco de morir su madre, pero no nos cuenta qué. Nos ha dejado un poco aquí con la intriga.
Manuela, info@madridmisterioso.com. ¿Qué narices? Si tienes nuestro contacto directo, cuéntanos. Te animas un día. ¿Qué más?
Erin Rocks nos dice, es difícil creer en la magia. Desde niños nos enseñan que la magia no existe y que solo son trucos de manos, como decíamos, lo de sacar un conejo de una chistera, etcétera. Pero existe la energía.
Vale, eso es lo que dice, ¿no?
Eso dice ella, y creo que la magia es energía que podemos aprender a controlar.
Es que esto es muy interesante, porque desde pequeños, en muchas familias, nosotros creo que no tanto, en nuestro caso concreto, pero en muchas familias, pues le roban la magia a los niños desde muy temprano, pues centrándose más en cuestiones materiales, por así decirlo. Y estamos así, en una sociedad que en gran medida es muy materialista. Todo lo que no puedo ver, tocar, sentir con mis cinco sentidos no existe. Y bueno, se están perdiendo, bajo mi punto de vista, los que opinan así, un mundo fascinante. Pero eso tiene que ver con lo que concebimos como magia.
De esto precisamente nos hablaba también Cillian. Ella nos decía, es todo aquello que no podemos entender utilizando el razonamiento lógico. Hay sentimientos que son pura magia.
Muy bonito, Sil. Pues muchas gracias por el mensaje y sí, tienes razón.
Y luego Miguel Ángel Gacio, por ejemplo, nos comentaba, ¿cómo se puede vivir sin creer en la magia? Es como si le dices que no crees en el amor. La magia existe al igual que el amor y que la amistad.
Qué bonito. Pues sí, la magia existe, sea como sea. Hablábamos de... Luego llegará un mensaje de una persona que no es que no crea, pero lo ve de otra manera distinta y lo vea como algo casi pues antropológico, pero que sea lo que sea, algo es. Y hay quien dice que la magia no hay que entenderla, la magia simplemente es.
Es sin más. Pues mira, creo que me hablas precisamente de este tuit que nos dejaba el profesor de vacaciones.
Exacto.
Él decía, la magia nace del deseo de cambiar la realidad. Un modo de pensamiento irracional que sigue vigente porque es humano, pero desde luego eso no la hace real.
Yo le contesté, es un buen amigo el profesor, que bueno, que eso tampoco la hace irreal, eso tampoco la hace inexistente. Ese argumento no lo hace ni real ni irreal. La magia es intención, ¿verdad?
Exactamente.
Ahora quiero que nos hables tú también. La magia es...
Es intención.
Es transmutar, yo siempre, ¿no?
Sí, es dirigir la energía o transformarla pues siguiendo tus deseos, digamos. Uh-huh. Y yo siempre le digo a las personas que quieren empezar a practicar magia que una de las cosas que tienen que dominar para que esto funcione es la intención, la emoción y la visualización de lo que quieren hacer.
Uh-huh. Eso
sin
es muy...
esas tres cosas, o si falla una de ellas, muy eso... difícilmente va a funcionar esa magia.
Eso es muy interesante. Bueno, intención. Sabemos que hay algo, y en gran medida puede ser el secreto, ¿no? Uh-huh. Hay algo psicológico en la magia. ¿Mm? Es como aquello que dicen que siempre que no hay peor maldición que la de aquel que se cree maldito. Pero puede haber algo más. Se pueden estar moviendo ahí energías que no sabemos, que no conocemos, que no tenemos ni idea de cómo funciona. Más.
Bueno, pues al respecto de esto también hubo un tuit muy interesante que nos decía algo que creo que te va a gustar. David Vargas Casado decía, a mí me gusta decir que la magia del ayer es la ciencia del mañana.
Bueno, la magia y el misterio. El misterio del ayer y del hoy. Los misterios que tenemos hoy es porque la ciencia, yo siempre lo digo, nosotros somos científicos. No somos cientificistas, que no es lo mismo. Pero somos científicos. Y obviamente sabemos que la ciencia, si quiere, es posible que en un futuro pueda explicar ¿qué es un fantasma? ¿De dónde sale el fantasma? Sabemos que existir existen. Eso ya no se puede negar, igual que los ovnis que ha tenido que venir los estadounidenses, el Pentágono y la madre que los parió, a decirnos que sí, que hay ovnis. No, sí, ya lo sabíamos, señores. Pues con la magia puede pasar lo mismo, en el sentido de hoy podemos llamarle magia a lo que en un futuro estará estudiado por la física cuántica, por ejemplo. La física teórica, la física de Michio Kaku y otros tantos, la teoría de cuerdas y del multiverso, hoy nos parece una cosa de una película de Marvel. Nos parece una cosa del Doctor Strange y los superhéroes. ¿Cómo que multiversos? ¿Cómo que universos paralelos? ¿Pero qué es esto? Teóricamente es posible, sobre el papel. Ahora, ¿será una realidad esto y que en un futuro lo podamos ver? ¿Qué más?
Luego tenemos la mayoría de las personas que nos han escrito sí que creen en la magia, que me parece algo maravilloso y muy bonito, por lo menos. Tenemos a Perséfone, que nos decía, sí creo en la magia, como una hermandad con la naturaleza y saber interpretarla y ayudarnos con su sabiduría y beneficios.
Qué
existe
bonito.
Esa magia verde que le llaman, sí. También, que es el...
La magia de los elementos también, ¿no?
La magia de los elementos, claro, sí.
La magia de utilizar los materiales que te brinda la naturaleza, la madera, las piedras...
Y su energía, sobre
y su
todo.
Energía,
que al
y
final
su...
es eso, mover energías.
Sobre todo también, sí, y la energía que tú le adjudiques a ese objeto, que para ti va a ser un talismán a partir de ese momento. Claro que se puede explicar la magia, o en parte se puede explicar la magia a nivel psíquico, pero ¿eso le resta un ápice de interés? Yo creo que no.
Algo hay ahí, algo que no podemos explicar, como decías, pero hay algo. También nos decía Sonia Beckham, Yo personalmente creo en la magia y que está en todas partes. A veces la buscamos y otras nos encuentra. O la encontramos o incluso reencontramos. A mí me ayuda y me ha ayudado, al igual que encontrarte en el camino con personas mágicas y especiales como vosotros. Nos dicen hasta cosas bonitas.
Eso es más por ti, ¿eh?
Bueno, sí que... no seas modesto. Aquí está en plural.
Tú de los dos eres la de la magia. Bueno, pues tiene también su miga, ¿no? Lo que comenta Sonia.
Luego tenemos otras.
Hay alguien que nos haya dicho, por ejemplo, Manuela dice que le ocurrió una cosa mágica, pero no nos ha dicho el qué. Luego hay cosas mágicas, que es eso de cosas mágicas, ¿no? Bueno, pues sincronicidades, bueno. Señales que se ponen en tu camino. A veces es que son tan, tan, tan llamativas que no te queda más remedio que fijarte. Porque a veces eso que se llama en el ámbito New Age el universo, que es una cosa como que parece que no es aprensible eso, el universo... Pues sí, te manda, sea lo que sea, hay una fuerza invisible. Hoy nos decía Juan Ignacio Cuesta que hay algo, fíjate qué curioso, a ver qué te parece esto. Hay algo poderoso, que en 2001 sería el monolito. Hay algo poderoso que no sabe, que él no sabe ni se atreve a decir qué es. Aquí podemos meter extraterrestres, dioses, que nos ha hecho evolucionar durante el tiempo y nos ha enseñado cosas que a lo mejor por nuestra cuenta y nuestra propia libre albedrío no hubiéramos conseguido.
Es que yo también pienso que hay algo así. Sí que es cierto que decíamos anteriormente que no podemos demostrarlo de ninguna manera, pero es que hay tantas evidencias de que hay algo por ahí que también es muy difícil negarlo rotundamente.
¿Hay algún tuit polémico, algún mensaje que de alguien que le haya funcionado la magia o que bueno, no? O que,
tengo
o que esté,
uno muy tremendo.
O que esté muy cabreado porque no le ha funcionado la magia. A ver.
Uno que es que me ha dejado los pelos de punta. Dice no HGG. No sé si fue magia o casualidad. Lo que pasó fue que me despidieron del trabajo injustamente. Hice un ritual pidiendo que también despidieran al señor que me hizo esto. Y a los 3 meses falleció este señor.
Bueno, vamos a pensar que eso es una casualidad.
Vamos a pensar que fue una casualidad. También, mi consejo, no juguemos con la magia llamada negra o con...
Luego la gente que está en la magia dice que no hay magia negra, blanca ni colorada, que es
bueno,
magia.
Bueno, hay gente que dice eso y hay gente que no lo dice, porque hay personas que estamos
porque...
en la magia que sabemos que hay cierto tipo de magia que es para perjudicar a los demás.
Claro, eso es lo que se llama magia negra.
Exactamente.
No hagáis eso, porque lo peor es que funciona.
Sí,
pero
suele funcionar.
Vuelve, como un boomerang. Eso es lo que nos han dicho siempre en la teoría, por lo menos.
Y en la práctica te digo que también.
Y en la práctica también. Yo es que soy yo soy el de los... Yo soy Tauro, soy el de los pies en la tierra.
Bueno,
y tengo que decir siempre... A veces la gente se molesta porque digo siempre, supuestamente, teóricamente, siempre añado esa cuña y ya es una obsesión. ¿Algún último mensaje? Que nos quedan 30 segundos.
Pues mira, por ejemplo, otro más, que es distinto a los demás. Dice, la magia sirve si eres realmente mago. Si no lo eres, sirve poco o puede ser nociva.
¿Estás de acuerdo?
A medias,
que,
sí.
Sí, lo que habría que definir es qué es un mago, ¿no?
Quiero exactamente, decir. Claro. ¿Qué es un mago?
¿No será que somos todos magos de alguna forma?
Exactamente,
y podemos
a eso me
desarrollar,
refería.
Claro, y podemos desarrollar ese poder. Bien, pues aquí la vamos a dejar a María. La semana que viene otra misión, otros comentarios. A ver si puedes estar con nosotros más veces. Y estamos aquí en Madrid Misterioso. Un abrazo.
Un abrazo, chao, hasta la próxima.